Esto es Hacker News Diario, un podcast de la familia Bri. Yo soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy, Alibaba prohibiría Cloud Code por presuntos riesgos de puerta trasera. Kaggy le da al usuario un interruptor para controlar cuánta IA quieren sus búsquedas. Y en Virginia, los vecinos fuerzan elecciones para destituir a sus supervisores por un proyecto de centros de datos.
Alibaba prohibirá Cloud Code en el entorno laboral.
Eso es lo que circula.
La medida responde a presuntos riesgos de puerta trasera detectados en la herramienta de Anthropic.
Para que quede claro, una puerta trasera es un acceso oculto que permitiría a un tercero tomar control o extraer datos sin que el usuario lo sepa.
Exacto. Y cuando hablamos de una empresa como Alibaba, con millones de líneas de código propietario, el riesgo es enorme.
La decisión, según una fuente citada en un foro tecnológico, aún no tiene un anuncio oficial.
Pero la filtración ya encendió las alarmas en equipos que usan asistentes de código con inteligencia artificial.
¿Qué implicación concreta tiene esto para un equipo de ingeniería?
Que si la prohibición se aplica de forma amplia, los desarrolladores tendrán que migrar sus flujos de trabajo a otras herramientas de inmediato.
Y ese cambio repentino puede frenar entregas, romper integraciones y obligar a revisar el código ya generado con Cloud.
El temor de fondo es que una puerta trasera haya podido exponer secretos industriales o claves de infraestructura.
Por ahora no hay evidencia técnica publicada, solo la reacción de una empresa que prefiere cortar el acceso antes de esperar una confirmación de daño.
Kaggy, el buscador de pago, activó una función que está dando mucho que hablar. Un interruptor para controlar cuánta inteligencia artificial quieres en tus resultados.
Suena simple, pero ese botón esconde un cambio importante. No se trata solo de tener un chat al lado, sino de decidir si la IA resume todo por ti, te da viñetas rápidas, o si prefieres una búsqueda clásica casi sin intromisión.
Exacto. Kaggy lo llama Heights, Tails, and an AI Toggle. Heights es como un vistazo general instantáneo generado por IA, mientras que Tails profundiza en fuentes de autoridad como estudios académicos para darte contexto experto.
¿Y qué control tiene el usuario?
Eso es lo clave. El AI Toggle te deja pasar de una experiencia donde la IA es la protagonista a un modo clásico donde los resultados son casi iguales a los de siempre, con una mínima asistencia de IA para la relevancia.
No es un buscador que te obliga a tragarte el resumen de un chatbot. Tú decides si quieres la respuesta rápida o si prefieres bucear entre los enlaces sin esa sensación de caja negra.
Y esto nos lleva a una pregunta más de fondo. Si un buscador de pago como Kaggy te cobra por ese control sobre la IA y la privacidad, ¿hay alguna alternativa que ofrezca algo parecido sin pasar por caja?
Justo ahí surge Searcs NG. Es el proyecto libre que va en la dirección opuesta. Es un metabuscador que tú mismo puedes hospedar en tu servidor y que no guarda absolutamente nada de lo que preguntas.
La diferencia es radical. Searcs NG no tiene anuncios, no crea perfiles y, lo más importante en esta era, te permite activar o desactivar motores de IA generativa a tu antojo, sin que un algoritmo decida por ti.
Esa descentralización tiene una consecuencia concreta. Si montas tu propia instancia de Searcs NG, tus búsquedas se mezclan con las de otros usuarios de esa instancia, lo que diluye tu huella digital por completo.
El coste, claro, es la responsabilidad. No es un servicio que abres y usas. Requiere un poco de maña técnica para ponerlo en marcha y mantenerlo, o confiar en alguna de las instancias públicas que gestiona la comunidad.
Pero el debate ya está servido. Kaggy responde al problema vendiendo control y privacidad como producto premium. Searcs NG demuestra otra vía, una comunidad que pone las herramientas en manos del usuario sin intermediarios.
Si acabas de escuchar el tema anterior sobre alternativas de búsqueda, esto va en la misma línea de herramientas que modifican cómo interactuamos con los modelos.
Claro, hoy los desarrolladores están ajustando cada parte del stack. Un ejemplo es una herramienta que actúa como Wireshark, pero para el protocolo MCP.
Es una proxy transparente que intercepta las llamadas entre un cliente y un servidor MCP.
¿Y eso qué problema resuelve exactamente?
MCP conecta asistentes con herramientas externas, pero depurar esas conexiones es complicado porque la comunicación queda oculta.
Entonces, esta proxy te deja ver en vivo los mensajes JSON que van y vienen.
Exacto, y lo muestra en una TUI, una interfaz de terminal, para inspeccionar cada solicitud sin modificar el código del cliente ni del servidor.
Eso cambia la depuración de ser una caja negra a tener visibilidad total del tráfico.
Y en otra dirección, alguien logró reducir el costo de Fable en un 60% con un truco muy extraño.
¿Se trata de convertir el código en imágenes?
Así es. El desarrollador tomó fragmentos de código, los renderizó como capturas de pantalla y le pidió al modelo que les hiciera OCR.
Es una locura, porque estás pagando tokens de imagen más caros, pero el resultado final fue más barato.
La clave es que el modelo de lenguaje razonaba mucho peor con el código en texto, alargando la conversación y disparando el costo.
Mientras que con la imagen aplicaba razonamiento visual y resolvía la tarea en menos pasos, bajando la factura total a pesar del costo por token de imagen.
Y también hay quienes prefieren no pagar por API.
Una guía reciente explica cómo ejecutar modelos de última generación en hardware local sin depender de la nube.
Cubre herramientas como Lala, MA.cpp y milésima, sexagésima, y detalla qué GPU necesitas para cuantizaciones de 4 bits y ventanas de contexto grandes.
La consecuencia práctica es que si tienes una Mac con suficiente memoria unificada, puedes correr un modelo competitivo sin conexión a Internet.
Y con esto llegamos a un punto de fricción. ¿Están los modelos empeorando la experiencia al intentar ser demasiado serviciales?
Hay una queja creciente sobre Claude, donde los usuarios piden que deje de memorizar datos aleatorios que uno pega en el prompt.
El problema es que, al recordar todo, el modelo llena la memoria de contexto con basura y degrada la calidad de las respuestas largas.
Esto conecta con una crítica más amplia, el teatro de la confianza de la IA.
Se refiere a cuando los modelos fingen certeza o empatía excesiva en lugar de admitir limitaciones, y el usuario pierde tiempo verificando todo. Otra vez la gestión de memoria, pero ahora desde el sistema operativo y la base de datos.
Sí, porque un usuario reportó que Frevesite le mostraba casi toda la RAM ocupada, aunque no había ningún proceso grande corriendo.
Eso asusta. Parece una fuga de memoria, pero la explicación es distinta.
FreeBSD usa la memoria libre como caché de archivos de forma muy agresiva.
¿Y la reporta como usada en lugar de caché?
Exacto. La herramienta top la mete dentro del apartado Wired o Active, y el usuario cree que no le queda RAM libre.
Pero en realidad el sistema la libera inmediatamente si una aplicación la necesita.
Así es. El problema de percepción se vuelve crítico cuando al otro lado tienes una base de datos como Postgres.
Porque Postgres ya vivió su propia guerra con la memoria.
Hace poco publicaron su filosofía. Usan acento grave BM. O BRCOMMITER/MMOR y signo igual 2 acento grave justo para evitar que el OM killer los mate sin avisar.
El kernel de Linux por defecto promete más memoria de la que tiene. Postgres no quiere promesas, quiere garantías estrictas.
Claro, porque si el OM killer liquida el proceso de la base de datos, pierdes conexiones, transacciones y potencialmente datos.
Con overcommit memory bus, el kernel dice no a una reserva de memoria si no hay espacio real, pero el sistema se vuelve mucho más estricto con todas las aplicaciones.
Y ahí choca con la sorpresa de FreeBSD. En ambos casos, el usuario cree que se quedó sin margen, pero la memoria está ahí, solo que gestionada con reglas muy diferentes.
Un grupo de residentes en Virginia, justo al lado del mayor mercado de centros de datos del mundo, está forzando elecciones para destituir a sus supervisores locales.
¿Y cuál es el detonante concreto? Porque no es una queja genérica sobre el ruido o el consumo de agua.
El detonante es la velocidad con la que se aprobó una nueva zona de centros de datos.
Claro, los vecinos dicen que el plan se les metió a la fuerza, literalmente, shoved down our throats.
Así es. Y la indignación no es solo por el proyecto, sino por lo que sienten como una traición a la confianza en sus representantes directos.
Entonces el conflicto no es solo ambiental o de planificación urbana, sino puramente político.
Exacto. Los residentes están usando el mecanismo de revocatoria para mostrar que si los supervisores ignoran la oposición local, el costo puede ser su cargo.
Es una señal de alerta para una industria que suele enfocarse en negociar con gobiernos estatales y olvida el poder local.
Un satélite chino captó una imagen del Parlamento Europeo con un detalle que no debería ser público.
¿Una imagen comercial cualquiera o algo más?
El problema es que la foto muestra una sala de reuniones a puerta cerrada de la Comisión de Defensa y Seguridad.
Eso ya suena a espionaje directo.
El satélite es Gaofen, de la constelación china Chongzhimun, y la imagen se tomó en marzo.
Claro, pero el dato que inquieta es que esa sala se usa para debatir sanciones y apoyo militar a Ucrania.
Exacto. Y la imagen llegó a manos de los legisladores hace apenas unos días, lo que revela una filtración o una vigilancia muy dirigida.
No es espionaje masivo al azar. Es saber exactamente qué se discutía en ese momento.
Y mientras en Bruselas lidian con eso, en África la conectividad está cambiando a una velocidad que pocos anticipaban.
¿Hablas de la expansión de Starlink?
Sí. En países como Zimbabue, la adopción se ha disparado porque la fibra óptica sigue siendo escasa y cara.
Y lo interesante es que no es solo para las ciudades.
¡Justo! Clínicas rurales, escuelas y pequeñas empresas están usando las antenas planas para saltarse la infraestructura terrestre.
Eso plantea una tensión, conectividad inmediata, pero dependiendo de un proveedor extranjero sin competencia local real.
Esa es la consecuencia concreta. Se cierra la brecha digital, sí, pero al mismo tiempo se crea una vulnerabilidad estratégica nueva. Tres proyectos independientes, tres formas de pensar en software y en soltar el control.
El primero es Goodbye Forever, Probably, una reflexión casi poética sobre abandonar un proyecto personal que ya no va a ninguna parte.
No es un cierre técnico, es un duelo digital. El autor medita sobre eliminar el repositorio cuando el código solo ocupa espacio mental.
Y luego aparece Holz, que le da la vuelta a esa idea. En lugar de borrar, propone dejar agujeros intencionales en el software.
Espacios para que otra persona complete la función, como un jardín que admite nuevas plantas.
Exacto. La consecuencia práctica es interesante. El código se vuelve más modular y la comunidad puede extenderlo sin romper el núcleo.
El tercer proyecto, Half-Baked Product, une estas meditaciones con una regla concreta.
Propone lanzar cuando la idea está a medio cocinar para que el mercado la termine de hornear.
No es un llamado al descuido. El autor argumenta que el exceso de pulido antes del lanzamiento oculta si el problema real le importa a alguien.
La conexión entre los tres es esa tensión. ¿Cuándo insistir? ¿Cuándo hacer un agujero? ¿Y cuándo declarar el adiós para siempre?
Hemos hablado de software inacabado y de agujeros, y hay otro tipo de agujero que fue un problema muy real, el gusano barrenador del ganado.
¿El gusano que literalmente se come al animal vivo desde dentro?
Ese mismo. La historia cuenta cómo reapareció en Florida en 2016, décadas después de erradicarlo.
Pero lo interesante no es solo la plaga, sino la solución. No usaron pesticidas masivos, sino ingeniería biológica.
Liberaron millones de moscas macho estériles criadas en una fábrica en Panamá para colapsar la reproducción.
Una fábrica de moscas. Y justo otro artículo. Las fábricas son solo habitaciones. Encaja aquí.
Porque esa fábrica no es magia. Es una sala con condiciones controladas. Aplica la misma lógica de producción a la biología.
Un problema biológico complejo se redujo a un proceso de manufactura. Es una idea potente.
Una fábrica de moscas en Panamá resolvió un problema que parecía imposible. Al final, la tecnología más efectiva a veces es la que entiende las reglas de la naturaleza y las aplica con precisión.
Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio.